a tu vida
de la mano,
de la mano, de la mano,
y llena tus días
de la mano, de la mano,
me ha dado la luz y ha sido mi guía. Tú también puedes caminar
de la mano con Cristo.
Este espacio llega a ustedes gracias a Iglesia Casa de Paz, calle Luis F. Tomen 604, El Millón. Contacto 809-530-3271.
A la hora de comprar por internet y traer tus paquetes, no le des mucha mente. BPS Pack, buenos precios siempre. Visítanos en bpspack.com o llámanos al 809-412-4444.
Una tarde más en De la Mano con Cristo. Bienvenidos sean todos ustedes, Rafaela.
Bienvenidos sean todos.
Y hoy tenemos un programa muy, 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 muy
especial.
Muy especial, porque tenemos una vida
y un testimonio.
¿Y quién viene hoy?
Vivian
Fatule. Eso no, nosotros no lo podemos perder para nada. Yo quiero saber hasta la menor cosita, la vamos a preguntar hoy a Vivian.
¿Por qué será?
Bueno, será porque como Vivian es una persona así famosa, que todo el mundo la conoce, una comunicadora importante en nuestros medios, y además es una amiga muy querida. Quiero preguntar esas cosas, Rafaela, que todavía el público no sabe bien de la vida de Vivian. Por eso, hoy le damos la bienvenida a nuestro programa, a este personaje y a esta vida que es Vivian Fatule en nuestros medios. Así que ya tú sabes, Rafaela. Y continuamos entonces ahora
de la mano con Cristo.
Una vida, un testimonio.
Bueno, pues le damos la bienvenida a nuestra invitada Vivian Fatul, que nos honra con su presencia en esta tarde. Bienvenida, Vivian.
Muchas gracias. Para mí es un honor, un privilegio estar aquí y sobre todo como a mí me gusta estar de la mano con Cristo.
Amén, amén. Muy bien. Vivian, vamos a comenzar. Sí, ya tú sabes, yo te dije que yo quería saberlo todo. Cuéntanos de Vivian. De Vivian así como desde el principio.
De cuando yo
de
era
Génesis
pequeñita.
De Vivian. Desde
del Génesis de una niña de la Romana.
De la menor de cuatro hermanos y de padres maravillosos, don Carlos y doña Zoila, que aún gracias al Señor están juntos, tienen como 50 y pico de años de casados, y para mí eso es como
una bendición.
Wow, qué bendición que papi y mami estén juntos.
Amén.
Y por supuesto mi padre le sirve al Señor, hace un tiempo ya se bautizó, y mami está
en
festa. Y entonces, nada, una familia muy unida, unos hermanos muy divertidos. Imagínate, el que está antes que yo, o mi pareja, dos varones y dos hembras. O sea, primero nació Carlos Alfredo, después Facilé, después Carlos Manuel y después yo. Entonces, mi hermano que es mayor, con el que me crié más, me lleva 6 años. Entonces, yo siempre fui como muy pequeñita. Y ellos no me tenían como la hermanita, sino como la hija de todos. Entonces yo tuve como muchos padres. Entonces yo era así como la mascotica.
La
sobreprotegida de abuela, de abuelo, de mami, papi, o sea, todos. Y fui muy mimada, muy, muy mimada. Yo no sé cómo que yo sirvo para algo en esta vida.
Porque te llenaron
porque
de amor.
Porque me llenaron de muchos mimos, mucho cariño. Era muy complacida, era muy querida. Siempre recibí mucho amor en el hogar, en nuestra casa. Por supuesto que traviesa en algunas cosas, un poquito traviesa. Uh-huh. Yo siempre digo, bueno, yo tengo punto en todo, como 16 veces me dieron punto cuando yo era chiquita.
Ah, un poco,
hasta
nada
en
más.
La frente.
Un poco,
o sea, traviesa. En todos lados, un poquito
no
lo traviesa. Un poquito traviesa, inquieta. Pero si tú supieras que no era tan traviesa, lo que hacía era cosas interesantes que me llevaban a tener algunos accidentes.
Algunos fracasos.
Algunos accidentes, pero sí, el ballet era mi pasión. Duré unos 9 o casi 10 años, me imagino que entre todo. unos 10 años en ballet clásico, jugaba voleibol, cualquier cosa que hubiera, curso de macramé, tejer, bordar, punto de cruz, cualquier curso me gustaba hacerlo, pintura, inglés, pendolismo. ¿Cómo? Cualquier de esas cosas, me gustaba mucho aprender a hacer hasta barro, o sea, en chabón.
El caso es que Vivian no se podía estar
tranquila
quieta.
Jamás.
Jamás.
No.
¿Y la adolescencia qué tal, Vivian?
Muy sola. Muy sola. Muchos amigos, pero en la casa solita, porque ya mis hermanos no estaban, se habían ido a la universidad. Y fui entonces, ahí me quedé mucho tiempo solita. Con mis amigas, unas amigas muy interesantes, muy lindas, todas, bellísimas. Amigos con los que conservo todavía, todos casi. Los del colegio, los de la romana. Una adolescencia interesante, tremendita, sí, pero bien, bien.
Vivian, ¿cómo tú asumes ese rol de adulta, de mujer adulta, después de haber pasado tanto tiempo siendo mimada y consentida?
Tú sabes que, gloria a Dios, yo siempre fui muy independiente. Mi mamá me cuenta que yo me iba sola al colegio a los 9 años. De verdad. O sea, y me montaba en los carros públicos, en la romana.
Wow.
Como si nada. Caminaba por el pueblo con. Y venía, recuerdo que venía de la romana en guagua, como a los 13 años al dentista. Oye, Mercedes.
Ay, al dentista.
Sí, me pusieron braces como a los 13 años, frenillos en la boca. Y venía yo sola y me quedaba en mi Parque Independencia, en mi voladora, me quedaba en el Parque Independencia, iba al dentista que quedaba frente al Palacio de Justicia. Y ahí y era muy independiente, muy, muy.
¿Y del Señor? ¿Conocías ya en esa época?
Mm-mm, no, tenía una vida religiosa, hacía todo lo que la tradición demandaba en ese entonces. Siempre estuve en un colegio de monjas. Y muy activa en la iglesia cerca de la casa. Siempre, recuerdo que en mi casa siempre Jesucristo ha sido el centro de la casa. Amén de que sea una religión tradicional. Mis padres siempre trabajaron para el Señor. Ellos fueron miembros de una institución que daba charlas a los prematrimoniales, de matrimonios, y siempre, siempre, siempre mi papá leía la Biblia todo el tiempo porque su padre en el Ceibo, eso fue lo que le enseñó. Mi papá es muy jocoso, mi abuelo los mandaba a los hermanos, a los fatulitos, los mandaba a la iglesia, a la escuela bíblica para que se tuvieran tranquilos, pero él no sabía lo que estaba sembrando en esos muchachos.
Solo para que se estuviesen quietos. Ya
sí, yo bueno, porque eran muchos muchachos y él se había quedado solo. Mi abuela tenía problemas físicos, estaba paralítica y había perdido el sentido. Y abuelo tuvo que encargarse de los 8 muchachos.
Ay, ay, ay.
Y mi papá de lo más pequeño, entonces lo mandaba a la escuela dominical de la iglesia, de una iglesia en el Ceibo, para que estuvieran ahí tranquilos. Sí.
Y entonces, sí. Vivian, cuéntanos, ¿cómo entras a la universidad?
Entré a la universidad, estudié.
¿Conoces a tu pareja? Todas esas cosas que pasan ya cuando uno es un poquito más.
Vine a estudiar aquí, a la capital. No tenía claro cuál era la carrera, porque yo decía, es que ninguna carrera me gusta, porque no se pinta, no se canta, no sé, en ese momento era, no se baila.
Una vena artística.
No, exacto, yo lo que quería era actuar, cantar, y me decían, no, pero Bellas Artes no, porque es que entonces ahí no, vas a pasar mucho trabajo si estudias eso. Decía, pero ¿qué carrera? Y resulta que surgió la idea de estudiar publicidad, que estaba como muy afín. Tenía mucho, claro. Era un pensum muy, tenía mucho dibujo, me gustaba mucho eso, diseño. Y entonces ahí fue donde estudié publicidad, comunicación publicitaria, como. Y justo graduándome de la universidad, conocí al que hoy es mi esposo. En un viaje trabajaba para una compañía. Hacía un trabajo, una compañía, fíjate, de bebidas alcohólicas. Trabajaba como host, presentadora, en unas giras que se hacían en todo el país, cuando eso yo tenía unos 20 años. Entonces trabajaba en una publicitaria, estaba haciendo mi tesis y también trabajaba de noche en eso. Y ahí fue en una de esas de esas andanzas fue que en Santiago fue que conocí al que hoy es mi esposo.
Vivian, cuando tú hablas de andanzas, cuéntanos.
Sí, realmente lo que significa andanzas, discotecas, bares, alcohol, cigarrillo, fiestas, llegar de madrugada, mi hermana pobrecita que siempre me esperaba y tremendita.
Vivian,
en la calle.
¿Y qué fue lo que más te llamó la atención de tu pareja? ¿Por qué te enamoraste de él? Vamos a ver.
De mi esposo, en principio no me interesó para nada.
¿Cómo va a ser?
No. No me llamó la atención.
O sea, ¿no hubo ese flechazo de Cupido que dice?
No.
¿Lo conociste y qué pasó?
Porque yo para mí él era como un muchachito. Yo le di a este muchacho, yo dije, ¿qué es lo que este muchacho cree? Porque yo en ese momento estaba llena de mucho, yo me creía como superior, yo no sé qué era lo que pasaba por mi mente, porque al ser ya publicista, estar trabajando tanto, ganando un buen dinero, yo pensaba como que...
¿Que tú eras tú?
Oh, sí.
Lo tenías
sí,
todo.
Y yo para mí él era como un loquito. Oye, qué cosa tan grande, qué loca yo. Y entonces ya después comenzamos a hablar. Y resulta que teníamos muchas cosas en común. Y no me desagradaba el muchacho. A las semanas hablando, días hablando. Y él era, en ese momento, él era el dueño del lugar donde yo fui a trabajar, de un bar en Santiago.
Ya. ¿Y él qué cuenta? ¿Que sí hubo flechazo?
Él sí, porque él fue que estaba buscándome a través de un amigo en común, Sigfrido, y él entonces, no, yo no quería nada. No quería nada.
¿Y cómo pasa entonces de ese...?
Hablando y
llegó al corazón.
Me invitó a salir otro día allá en Santiago. Ya después yo procuraba trabajar siempre en Santiago.
Claro.
Ya era diferente. Y con uno de mis mejores amigos íbamos siempre. Y así fue que se fue dando el noviazgo. Peleábamos, nos arreglábamos, peleábamos. Fue muy tortuoso el noviazgo y siempre me decían, tú no vas a durar mucho con ese muchacho muy mujeriego, ese muchacho es tremendo, ese muchacho, imagínate, un muchacho con discoteca, siempre trabajaba en discotecas, en lugares así nocturnos. Y bueno, eso mi mamá me decía cuando nos íbamos a casar, me decía o decía que no íbamos a durar mucho, y entonces ahí vino Gabriela.
O sea, ¿te casas?
Sí.
¿A pesar del pronóstico?
Así mismo. Bueno, 20 días antes de casarnos se suspendió la boda. Y yo caí en una crisis tremenda, porque es que yo no estaba enamorada del hombre, era del personaje. Era una ilusión de tener un chico que se viera bien, que fuera interesante, que fuera popular. Eso era lo que había en mi cabeza.
¿Pero
mucha basura.
¿Quién la suspende?
Él, incómodo, porque yo lo estaba celando. Entonces eran cosas así como de muchachos. Yo tenía 23 años y eso para mí fue muy difícil. Pero la inmadurez nos llevó a hacer muchas locuras. Y yo estaba solo enamorada del personaje, no de la persona o de lo que podría pasar más adelante. Ahora yo entiendo que en Dios hay un propósito. Pero fueron años muy difíciles. Yo no quería... yo me daba golpes en las paredes cuando me quedaba semanas, días sola en casa, estando embarazada de mi niña mayor. Porque yo decía, pero yo no me casé para esto. Y esto es el matrimonio. Entonces estaba el deseo. Esto yo lo cuento porque quizás hay muchas muchachas que puedan pasar por esa situación. Que no quieren... por el hecho de no defraudar a los padres, tirar, quizás en ese momento tirar la toalla. Yo estaba siendo muy maltratada y muy herida con mi esposo, que no llegaba a casa, yo solita y embarazada. Era muy difícil para mí. Tuve mucha soledad en esa época. Eso me hizo endurecerme mucho. Más adelante, después me puse muy dura y en ese tiempo no estaba trabajando, me dediqué solo a mi niña, a criar a mi muchachita, a estar con mi niña y me refugié ahí, en la bebé. Y sí, mi matrimonio lo aguantaba, lo sostenía por no dar mi brazo a torcer de que había fracasado. Yo no quería que nadie viera que yo había fracasado.
Pero era un esposo que estaba permanentemente ausente en la calle.
Sí, en la calle. En la calle. Y e incluso yo estaba muy engañada con las infidelidades. No fue hasta después. Seguimos adelante. Pasaron los años, vino la pequeña, mi segunda hija, y seguimos adelante. Seguimos.
¿Nunca buscaste ayuda profesional?
Nunca. Porque me refugié en el trabajo. Trabajé en agencias publicitarias por muchos años y me refugié en el trabajo. No hacía otra cosa que trabajar. Trabajaba de día y de noche y mi meta era llegar a un puesto, un cargo de alta gerencia. Y yo tenía una meta y yo trabajaba hasta... no me importaba el tiempo ni lo que tenía que sacrificar. Incluso sacrifiqué a mis hijas muchas veces. No las veía, no compartía casi con ellas cuando eran pequeñitas. Y son los errores que nosotros cometemos cuando vamos detrás de esas cosas, que al final no nos llenan. Y ahí comenzaron muchas cosas. Mi esposo se fue a vivir fuera por un tiempo. Me quedé sola con las niñas. Esa fue la primera vez que estuve sola. Y fue cuando llegó, ya fueron cosas muy difíciles, muy difíciles. No nos llevábamos para nada bien, para nada bien. A pesar de que seguíamos adelante, pero era cubriendo la falta de que nadie viera que había fracasado. Yo no quería que vieran fracaso.
¿Pero tú tenías la esperanza de que eso podía cambiar en algún
momento?
No,
es que no. Yo busqué muchas cosas. Yo hice muchísimas... busqué en... ¿cómo te puedo decir? Cosas como esotéricas. Buscando otras para llenar ese vacío que yo tenía en mi corazón. Y buscando formas humanas de llenarme, de ver que realmente mi matrimonio no estaba fracasado, de que yo podíamos, y yo insistía en que sí.
¿Y nunca llegó un momento en que dijiste, ya no quiero más?
No, porque yo estaba esclavizada. Yo tenía yo era una especie de mártir, una mujer que incluso me enorgullecía cuando me decían... Entonces, hay que ponerte una corona porque tú sí aguantas. Y eso me llenaba el pecho. Yo decía, wow.
Ya. Bueno, Vivian, déjalo ahí. Que vamos a hacer un corte. Y cuando regresemos, nos tienes que contar qué pasó después.
Así es.
Cómo se restaura todo aquello.
Tú también puedes caminar de la mano con Cristo.
Levanta las manos al cielo conmigo y repite, Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Fuerzas tú me das, todo eso es posible.
todo eso es posible cuando levanto mis manos.
A ver los coros. Levanto mis manos.
Levanto mis manos.
Aunque no tenga fuerzas.
Aunque no tenga fuerzas.
Aunque tenga mil problemas. Levanta las altas al cielo conmigo.
Aunque tenga mil problemas.
Algo sucede cuando levantas tus manos.
Cuando levanto mis manos.
¿Qué comienzas a sentir?
Una unción que me hace cantar.
Cántale al Señor. Estoy sintiendo ahora mismo
el fuego. Cuando levanto mis manos,
se van tus cargas y tus problemas también.
Comunidad de fe sanadora, así se define Casa de Paz, iglesia cristiana de doctrina metodista libre, sirviendo a los propósitos de Dios en la tierra a través de diferentes ministerios. Estamos a su disposición para ayudarles y acompañarles en todo momento. Si desea comunicarse con nosotros o volver a escuchar cualquiera de estos programas edificantes, puede hacerlo visitando casapaz.net, llamándonos al teléfono 809-530-3271 o visitándonos al templo ubicado en la calle Luis F. Tomén, 604 El Millón. ¡Te esperamos!
Clínica Dental Doctora Mercedes Tactú. Es un centro confiable con más de 20 años. Nuestros profesionales están formados en todas las áreas de la odontología. Contamos con los mejores y más modernos equipos para atender cualquier complicación dental en un mismo lugar. Estamos ubicados en la avenida Rómulo Betancourt, número 299, con el teléfono 809-534-8118 y nuestra página web drataktuk.com. Te esperamos.
Rafaela, continuemos con las recomendaciones a nuestros oyentes.
Sí, yo tengo una muy interesante por aquí, Mercedes. Octavio García Sastrería, alta costura, tanto para damas como para caballeros, ubicada en la Plaza Dominica, 27 de febrero, casi esquina Núñez de Cáceres, 809-476-9997.
Te recomendamos impresos de calidad a buen precio y rapidez. Pemar Gráficos Impresos, Juana Saltitopa, esquina México, Villa Francisca. con los teléfonos 809-221-2180.
Te ofrecemos los servicios del Centro Odontológico Dr. Joan Plácido, Carretera de Mendoza, número 121 Villafaro, Plaza Doña Chávez. Haz tu cita en el 809-597-5955.
También puedes caminar de la mano con Cristo.
Bueno, Mercedes, de verdad que en un momento me puse yo como media melancólica. Oye, oye, ¿están tocando otra vez? Déjame ver, yo abro.
¡Ey, mujeres! ¿Qué es lo que es? ¡Hola, Vivi! ¿Tú estás aquí, mi pana?
Pero, Escolástica, ¿qué es esto? Pero un momentico, y esa falta de respeto. Mira, Vivian, este es un personaje que entra así, sin presentarse, sin anunciarse, sin invitarla, ni nada. Ella, la propia.
Ay, Dios. Pero tatunde y pues, Dios.
Pero vamos a presentársela.
Pero espérate.
Pero vamos a presentársela. Mira, Vivian, ¿conoce a Escolástica?
Sí, yo la conozco a ella, mi hermana. Yo era la que a ella lo orientaba con Kelvin y esa gente allá.
Oh.
Tú sabes, el programita ese.
¿Eh?
Sí, allá. Yo pero te presentaba, ¿no te acuerdas de mí ya, mi hija?
Sí.
Sí,
no, usted y yo son te puedo hablar mentira, yo no me acuerdo de ti.
Pero ¿cuál programita? HT Magazine.
Sí, en The Magazine, ese mismo.
Pero. Pero que usted creo que hacía allá, pues yo nunca la vi tampoco allá.
Allá era lo que yo orientaba a ellos, a Vivis y a Kelvin.
Ella nos orientaba.
Para y la producción.
Para la producción. Oh. Ya,
pero y esa pero confianza Escolástica con nuestra invitada, respete.
Pero yo no estoy diciendo nada malo, Rafilín, después Dios, este es mi pana, Vivis mi pana, después Dios, estate tranquila.
Ajá.
Bueno, ¿y a qué fue que usted vino hoy?
Mi hermana, yo vine porque usted sabe que yo sé que a usted le quitaron el programita ese. Tanto que le dije a mi hermana que incrementara los chimes ese. Ah. Usted nada de nada. Ahora yo vine a traerle una idea a mi hermana. A ver qué usted me
pero
dice.
Pero espérese. ¿Cómo que por eso fue? ¿Por los chismes?
Claro, yo le dije, sube los chimes. Y tú nada de subir chimes. Nada más todo el tiempo es lo mismo. Sube los chimes, que eso es lo que la gente le gusta a mi hermana. Ajá. Los chimes.
¿Y qué tipo de chimes tú querías que yo tuviera?
Habláis del otro. Eso es lo más bueno, habláis del otro. Ya, sí, habléis del otro. Eso es chisme. Y ya que tú veas que tú veas estado tú en el programa, ya tú sabes, en Estados Unidos.
Ajá.
Sí, porque eso es lo que va por todos lados, los chimes.
Entonces tú entiendes que por eso fue que lo sacaron.
Sí, ya tú no tienes nada de trabajo. Si tú quieres, yo te tengo
¿Y
un
qué
negocio.
¿Qué tú haces conmigo, entonces?
Bueno, mi hermana, yo lo que quería decirte que tú sabes, mi hermana, busca una banca. Y
¿qué?
Una banca y yo te
pero
la,
espérate,
yo te la
espérate,
atiendo,
pero una banca del parque para
no,
sentarnos
una,
a hablar.
Una banca de números.
Y ella se la va a atender.
De banca de números, de apotar.
Sí, y yo
apotar.
Te la atiendo. Yo no voy a jugar, yo no la voy a quebrar.
¿A quebrar?
¿A que, qué?
A quebrar, nada. Yo no voy a jugar. Yo voy a bailarme mi cuarto moderadamente.
Y entonces tú entiendes que yo debería poner una banca para qué.
Para que te haga de cuarto, mi hermana.
Y es por dinero, entonces todo.
Digo yo que sí, porque si no es así, tú no te bebes las cervecitas.
¿Pero cuáles cervezas?
Ay, las cervezas son más buenas fritas, sí, soy bien.
Pero usted se está volviendo loca, doña.
Vivi, estate tranquila, Vivi, de por Dios. Y óyeme, oye los consejos de una adulta, de por Dios.
Ay, ya entiendo. Pero terrible, Escolástica.
Mire,
Escolástica,
usted.
Yo estoy casi, espérate. Escolástica, mira, vamos a organizarnos. Vamos a organizarnos. Tú no eres una mujer cristiana, Escolástica.
Vivis, yo estoy comenzando. Eso no es así, a calladito, tú sabes, porque.
Ajá.
Pero dime lo que vamos a hacer. ¿Me vas a poner negocio, sí o no, para la banca?
Pero es que eso no es así. Yo no banca, no.
Es un trabajo,
no,
mi hermana, igual que cualquier otro.
No,
de por Dios.
Ni cerveza, eso no es un negocio para mí, mi amor. Búscame otra idea, otra idea.
Mire, Escolástica, vaya pensando otra idea, porque eso no es de Dios. Usted sabe que ya usted también está en los caminos del Señor.
Pero ella
fue idea.
Fue hace dos minutos vuelva. Que ella está en los
Oye, caminos. Te tienen a ti, mira, igualita esas dos, porque esas no me dejan hacer de nada. ¿Tú sabes lo que es? Me dejan hacer.
Pero mi amor,
te han dañado, mi hija.
Dios
ella
mío.
Adiós, yo me voy de aquí, de este programa.
Pero no,
después
espera,
yo te aviso.
Pero
adiós.
Espera.
Sí,
no,
bye,
espérate.
No le quite más tiempo. Déjala que se vaya, porque ella siempre viene con esa situación.
Pero mira, pero. Y mira.
Se fue.
Pero hasta la puerta trayó.
Oh, ya lo sabe, mi amor. Eso es así. Vivian, mira, vamos a hacer un corte después de esto.
No, pero tú
a refrescarnos un poco.
Dame agua.
Exacto. Y vamos a continuar de la mano
con Cristo.
Ahora presentamos Cápsulas del Saber.
¿Sabías a qué se refiere la Biblia con la transfiguración de Cristo? Jesús llevó a Pedro, Jacob y Juan a un monte donde cambió su apariencia personal y la de sus vestiduras. Allí aparecieron Moisés y Elías, que hablaron con él, y una nube se posó sobre ellos, de donde Dios habló y afirmó a Jesús como su hijo y les ordenó a los discípulos que lo escucharan. En la Biblia, una montaña es con frecuencia un lugar de revelación. La aparición de Moisés y Elías representaba la ley y los profetas. Pero la voz de Dios desde el cielo diciendo a él oíd, muestra claramente que la ley de los profetas deben cederle el paso a Jesús, quien representa el nuevo orden, aquel que es el nuevo camino vivo que reemplaza el antiguo. Él es el cumplimiento de la ley y las incontables profecías del Antiguo Testamento. También, al verlo en su forma glorificada, todos vieron a un anticipo de su futura forma glorificada como Rey de Reyes y Señor de Señores.
Bueno, y después de esta interrupción tan amena que hemos tenido de Colástica, vamos a seguir con la entrevista formal contigo, Vivian. Tú cortamos diciendo que tú estabas buscando por otras vías, ¿verdad? Cómo llenar un vacío que tú sí, entendías que tenías.
Sí, sí. Sí, y yo te voy a decir algo. Mi suegra tenía en ese entonces 9 años invitándome a la iglesia siempre. Ella nunca se cansó de decirnos, de invitarnos. Yo había ido, pero no me gustaba. A mí me molestaba todo lo que tuviera que ver con evangelio, evangélico, aleluya y todo el mundo. O sea, nada que ver. Me molestaba la alabanza, la adoración, no la entendía. Y fue un día que yo había decidido dejar el trabajo porque entendía que ya había llegado a un punto que no iba a escalar más y eso era lo que tenía, por eso era que yo estaba vacía, porque quería trabajar y dejé el trabajo. Entonces ahí cambiaron las cosas y estuve muy deprimida por mucho tiempo porque mi hogar no funcionaba, porque la carrera en lo que estaba trabajando ya me aburría, ya yo le ladraba a mis hijas, o sea, yo no era feliz, no era para nada feliz. Y yo trataba de aparentar lo más que podía. Trataba de aparentar, era muy hipócrita. Y lo que hacía era esconderme en casa cuando estaba sola y llorar y llorar y llorar y estar ahí. No tenía mucho deseo, mucha motivación, que fue cuando mi hermano me invitó a trabajar con él. Ahí comencé a trabajar en televisión y coincidió con que mi suegra me invitó a la iglesia. Yo no quería ir, pero yo fui para complacerla, realmente. Y ese día, cuando yo entré, estaban cantando una alabanza que se llama Levanto mis manos. Y fue muy lindo para mí ese momento. Yo ahí sentí otra cosa. Yo sentí algo que yo no había sentido nunca. Ahí la alabanza no me molestó.
Gloria a Dios.
Ahí ya yo estaba así, la piel de gallina. Yo decía, pero ¿qué es lo que pasa conmigo? Yo quería llorar todo el tiempo. Y resulta que el pastor estaba predicando acerca de la depresión. Y yo estaba un poco incómoda con mi suegra, porque como siempre uno cree que alguien le dijo al pastor su vida. Y él estaba retratando todo lo que era mi vida, todo lo que yo estaba pasando en ese momento. Y estaba llorando, pero yo no quería que se dieran cuenta, ni que ella mirara, porque yo le fingía que todo estaba bien en la casa. Y así fue que conocí a Jesucristo ese día. Ella me dijo, mija, ¿tú quieres aceptar? Y yo, ¡sí! Ay, me rayaba a grito. Duré como 3 meses llorando todos los días. Lo más duro fue cuando yo regresé a casa, que le dije a mi esposo que yo había tenido un encuentro con Jesús. Le dije que me convertí. Y él entendía bien lo que era eso. Él sabía lo que era eso porque su mamá, cristiana de muchos años. Y me dijo, tú estás loca. Y así fue, ¿verdad? Te volviste loca. Ahora tú, Dios mío, ya. Loca. No me quería. Entonces me comenzó un maltrato verbal muy fuerte hacia mí.
O sea que en ese momento empeoraron las cosas.
Peor. Se puso peor. Cuando yo creía que iban a mejorar. Yo entendía que si ya yo me había convertido en casa, todo iba a estar perfecto. Mi esposo me iba a recibir con los brazos abiertos, no iba a ser más infiel, ya no me iba a maltratar más verbalmente, ya iba a estar, iba a ser un hombre amoroso. Y, pero no, fue todo lo contrario. Ya ahí las infidelidades, ya los ojos se me abrieron completamente. Mientras más buscaba al Señor, más comenzaba yo a ver todo lo malo que había en mí, todo lo malo, todas las cosas que yo permitía, porque yo las permitía para sostener un hogar que no era un hogar, o sea, era una casa con dos gente ahí que convivían y ya.
Sí, lo que pasa es que nosotros nos casamos con la idea del matrimonio para toda la vida.
Y el perfecto.
Y que aguantemos de
todo. Exacto, y que aguantemos. Eso. Entonces, y mira que yo no fui criada así, pero lo asumí como parte de mi matrimonio, no sé en qué momento lo entendí que era así. Y entonces ahí ya las cosas se pusieron muy feas, muy feas. Llegó un punto en que era mucho maltrato verbal, era mucha humillación. Y yo entonces decidí hablar con mi esposo y ponerlo a elegir. Porque que lo que yo había encontrado en Cristo, él ya no me lo estaba dando. O sea, no me sentía cómoda en esa casa. Yo no me sentía cómoda con él, no me sentía cómoda con lo que él estaba haciendo. Veía muchas cosas que no me gustaban. No estaba de acuerdo. Y entonces cuando lo puse a elegir entre la calle o yo, en el fondo como mujer yo esperaba que él me eligiera a mí, pero él no me eligió a mí. Él me dijo que no, que se iba de la casa. Y recogió toda su ropa y se fue. Y nos dejó. Me dejó a mí y a mis dos pequeñas. En ese momento estaban pequeñas. Y nos quedamos todo ese tiempo solas. Y yo, mientras más sola estaba físicamente, más me aferraba al Señor, más estaba con el Señor. Ese fue un momento, yo digo, wow, Señor, tú eres tan perfecto, tú haces todo tan bien, que tú permitiste que yo me quedara sola para que yo tuviera esa intimidad contigo y realmente yo tuviera, dependiera solo de ti y entendiera que dependo solo de ti, que no importa la circunstancia, no importa el momento, la situación, yo dependo de Él. Y mi hermano me dio una palabra, Carlos Manuel, y me dijo, un día vino de la Romana, mis padres, mi familia, estuvieron conmigo todo el tiempo, me abrazaron, nunca reclamaron nada, no se metieron para nada en ese problema. Ellos se mantuvieron totalmente al margen de lo que estaba pasando en mi casa. Mi abuela estuvo un tiempo conmigo y mis hijas, orábamos todos los días por su padre. Él estaba... como digo yo, viviendo así a lo loco, haciendo y deshaciendo, lo veía y me despreciaba. Yo hice todo lo humanamente posible para conquistarlo, pero no era con mis fuerzas, no se trataba de mí. Cuando yo me rendí, cuando yo le dije, mira, Señor, ya, yo no voy a luchar más, porque es que es tu voluntad, es tu propósito que tiene que cumplirse. Entonces, si ese no es el hombre, si nos vamos a divorciar, bueno, gloria a Dios, entonces ya vendrá ese hombre nuevo que tanto me han profetizado, decía yo. Y entonces el Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Entonces él me hizo salir, me sacó de ese
fango,
de ese lodo cenagoso, de ese pozo, y entonces puso mi pie sobre peña y puso una alabanza nueva en mi boca. Eso fue la palabra a la que yo me aferré durante todo ese tiempo, y yo le decía al Señor, no importa, Señor, yo voy a esperar pacientemente a que tú hagas lo que tú tengas que hacer conmigo. No fue hasta el momento en que yo estaba muy, muy súper, súper distraída con el asunto de Charlie, de mi esposo. Ya yo me había me había rendido humanamente. Yo me había rendido, yo había dicho ya, yo sigo mi vida con el Señor, yo sigo mi camino. Nunca pensé que íbamos a volver, no pensaba que el Señor iba a hacer absolutamente nada ahí. No lo tenía, no. Yo no esperaba eso.
Ya te sentías acompañada, pero ahora del Señor.
Sí, señora, sí.
No estaba sola.
No estaba. Nunca estuve sola. Nunca estuve sola. Aunque sí, extrañaba a mi esposo, lloraba todas las noches. Fue un desprendimiento muy fuerte. Pero el Señor me quería mostrar que yo tenía que poner los ojos en Él. Yo idolatraba a aquel hombre. Yo tenía a ese hombre por encima de todo. Entonces, el Señor tenía que ocupar ese lugar. yo no podía seguir obsesionada con un hombre. Yo tenía que entender que con o sin, el Señor era mi primer lugar, es Amén. Mi primer lugar. O sea, que no depende de quién esté a mi lado, sino que el Señor esté conmigo. Entonces, eso me enseñó a no poner esa, como aferrarme a eso. Y entonces, cuando fui desprendiéndome, me entregué a mis hijas. He desarrollado una relación preciosa con Gabriela y con Lía. Gabriela, que hoy tiene 18 años, Lía, que hoy tiene 15 años. En ese momento eran niñitas. Y tenemos una relación tan hermosa, porque hasta eso Dios me hizo ver, mirar a mis hijas. Decir, mira, estas dos, te las di yo, atiéndelas. Todo eso sirvió.
Disfruta ese regalo.
Disfruta a tus hijas, porque no lo hacía.
Vivian, una pregunta. ¿No se te llegó a cuestionar el hecho de que precisamente ahora que estás en los pies del Señor, entonces es cuando tienes la valentía y tomas la fortaleza de tomar la decisión?
Fue difícil. Yo siempre les digo a las mujeres, cuando me dicen, ¿qué tú hiciste? Yo digo, es que yo no sé, es que Dios obra de la forma que Él entiende en cada quien. No es una fórmula. No fue una fórmula. Incluso yo fui muy, muy... ponerlo a él entre la espada y la pared y decir, pues vete de aquí, o sea, ya, bye bye. Muchas mujeres no harían eso. Eso no es una recomendación que yo haría a nadie, porque no la pasé para nada bien. Pero yo entiendo que ahora, entiendo que Dios lo que hizo fue que eso se destruyera para él construirlo con sus manos.
Gloria a Dios.
Eso es.
¿Y cómo pasa eso? ¿Cómo construye de nuevo el Señor esa relación?
Exacto, cuando menos yo lo esperaba. Un día que estábamos en La Romana, mi esposo fue a buscar a las niñas, iban para la playa. Él estaba en su vida. Y yo le dije, mira, me voy a la iglesia allá en La Romana, me voy a la iglesia, si tú quieres me esperas. Me dijo, no, yo voy contigo.
Wow.
Él era ateo. Él me decía, ¿qué Dios? Ni Dios. Dios no existe. No me venga tú a hablar de ese Dios, ¿qué Dios? Y para mí eso fue tan grande, que él me dijera que iba a ir conmigo a la iglesia. Ya con eso, yo entendía, o sea, yo comencé a darle gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, fuimos a la iglesia. Y ese día, mi esposo cayó de rodillas en el altar.
Gloria a Dios.
Y ahí en la iglesia nos reconciliamos.
Wow, qué bello.
A los pies del Señor.
Qué bello, qué lindo.
Hasta hoy. No ha sido fácil. Ha sido cambiar, luego conocernos, porque no nos conocíamos, nos dimos cuenta que no nos conocíamos. Y el Señor ha ido transformando todo. El Señor me ha enseñado a respetar a mi esposo. El Señor le ha enseñado a él a amarme a mí, a tratarme como ese vaso frágil, como su esposa, porque él no lo hacía. Yo he entendido mi papel como mujer en el hogar. Y las cosas, y mis hijas lo han vivido, y ha sido de bendición para mi casa, mi hogar. Yo tengo un hogar gracias a que Jesús está en el centro de mi casa y es el todo para nosotros. Y lo podemos decir a boca llena, si no fuera por Cristo, si no fuera por el Señor Jesucristo, yo no estuviera, mi casa y yo no estuviéramos a sus pies, no estuviéramos como hoy estamos, dándole gloria a Él por todo lo que Él ha hecho.
Vivian, tú has salido victoriosa, gracias a Dios, después de todo este proceso. Vamos a ver qué mensaje tú le das a ese oyente que quizás ha estado pasando o está pasando actualmente por eso que tú pasaste.
Tú sabes que nosotros tenemos que ser probados y vamos a ser pasados por el fuego, porque es el propósito de Dios en nuestra vida para que nosotros podamos cumplir con y hacer su voluntad. La obediencia, en la adoración, pero sobre todo en la obediencia. Y hay una palabra que dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Entonces, el Señor es que nos da descanso. Él nos corrige, Él nos instruye, pero en medio de la aflicción es quien nos da descanso. Así que si tú estás pasando por una situación difícil, si tu matrimonio, tú entiendes que no hay salida para él, si tienes alguna situación que no entiendes en este momento, pon tu confianza en el Señor Jesucristo, entrégale tus cargas, Él te acompaña, Él está contigo. Él jamás te va a abandonar. A veces no entendemos, pero es que Él está ahí. Y él va a estar ahí para consolarte, para levantarte, para acompañarte. Por supuesto que va a venir la aflicción. Por supuesto, en el mundo tendremos aflicción, pero he aquí. Él ha vencido al mundo. Entonces, si estamos confiados en Él, no tenemos por qué temer, porque la tormenta pasará.
Amén. Amén. Y hay muchas personas, Vivian, que tal vez no tienen alguien a quien acercarse, alguien que ore por ellos. Nosotros les exhortamos que si usted no tiene quien ore con usted en este momento o quiere comunicarse con nosotros para que nosotros les acompañemos, pueden llamar al 809-530-3271. Te voy a repetir, 809-530-3271, y nuestra pastora estará ahí esperando tu llamada. Vivian, felices de haberte tenido, de haber visto toda tu historia así, como paso a paso, y eso que faltaron muchas cosas.
Dije cosas que no había dicho antes.
Ah, sí, mío.
Una mujer guerrera.
Gloria a Dios, y gracias.
Gracias a ti, manita. Hacemos una pausa y continuamos.
¿De la mano?
Con Cristo.
Tú también puedes caminar.
De la mano con Cristo.
Una comunidad de fe sanadora. Así se define Casa de Paz, Iglesia Cristiana de Doctrina Metodista Libre, sirviendo a los propósitos de Dios en la tierra a través de diferentes ministerios. Estamos a su disposición para ayudarles y acompañarles en todo momento. Si desea comunicarse con nosotros o volver a escuchar cualquiera de estos programas edificantes, puede hacerlo visitando casapaz.net, llamándonos al teléfono 809-530-3271 o visitándonos al templo ubicado en la calle Luis F. Tomén, 604 El Millón. ¡Te esperamos!
A la hora de comprar por internet y traer tus paquetes, no le des mucha mente. BPS Pack. Buenos precios siempre. Visítanos en bpspack.com o llámanos al 809-412-4444.
Clínica Dental Doctora Mercedes Tactuc. Es un centro confiable con más de 20 años. Nuestros profesionales están formados en todas las áreas de la odontología. Contamos con los mejores y más modernos equipos para atender cualquier complicación dental en un mismo lugar. Estamos ubicados en la avenida Rómulo Betancourt, número 299, en los locales 201 y 202 de la Plaza Madelta 1, en Bellavista. Con el teléfono 809-534-8118 y nuestra página web drataktuk.com. Te esperamos.
Y continuando con el desarrollo del programa, pensaba yo, Rafaela, la importancia que tiene para todo creyente el estudio de la palabra de Dios.
Sí, precisamente nosotros estamos muy contentos y damos muchas gracias a Dios porque Casa de Paz, nuestra iglesia, cuenta con un instituto bíblico, el cual nos ha ayudado a crecer mucho espiritualmente.
Amén, para la gloria de Dios, así es, Rafaela.
Invitamos a todos nuestros oyentes a que nos sigan en casapaz.net, en manosdepaz.org, en Facebook de La Mano con Cristo y en YouTube Iglesia Casa de Paz.
Pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto duda. Pero al fin llegué, llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací. su amor. Y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué y entendí que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado.
Todo el tiempo.
Sí, señor.
¿Sí o no?
Sí, señor.
Y siempre.
Y es grande y real también.
Siempre, señor, es bueno. Uh-huh. Vivian, cuéntanos.
Bueno, yo estoy muy agradecida de ustedes.
Y nosotras de ti, de que tú estés aquí. Y cuéntanos qué tú vas a hacer, Vivian, hombre. Todo el mundo quiere saber eso. ¿Qué tú estás haciendo?
Ahora mismo estoy aquí en Radio Renuevo, los jueves a las 9 de la mañana, con el programa Vasos de Honra. Una serie de programas, es una temporada que estoy haciendo junto a Francisco Javier, de entrevistas a pastores, cómo Dios los ha usado como vasos de honra y su trayectoria, todo lo que han hecho, todo lo que han pasado por predicar el evangelio a tiempo, fuera de tiempo. Y es un programa muy lindo y tiene una repetición también a las 10 de la noche los jueves.
Qué interesante. Y tú sabes que, Rafaela, que yo no me lo pierdo.
Sí, no se me oye muy interesante.
Pierdo. Sí. Y el Señor, yo sé que va a hacer su obra ahí, va a haber mucha bendición, mucha, amén, mucha, mucha bendición. Así que te deseamos lo mejor, Vivian, en todos los proyectos que tú emprendas, que el Señor te bendiga, amén, te prospere a ti, a tu esposo y a toda tu familia.
Muchísimas
gracias. Te bendecimos
gracias.
En el nombre de Jesús. Amén. Y nosotros vamos a invitar a la audiencia que nos acompañe el próximo martes, aquí por Renuevo, a las 3 de la tarde, a caminar de la mano
con Cristo. Cristo.
Este espacio llega a ustedes gracias a Iglesia Casa de Paz, calle Luis F. Tomen 604, El Millón. Contacto 809-530-3271.
A la hora de comprar por internet y traer tus paquetes, no le des mucha mente. BPS Pack, buenos precios siempre. Visítanos en bpspack.com o llámanos al 809-412-4444.
Transforma tu vida
de la mano
y llena tus días
de la mano
ha dado la luz y ha sido.